con el colectivo Qatari. Qatari.
Los ojos de Picasso. Siempre es todo ojos. No te quita los ojos. Se come las palabras con los ojos. Es el siete ojos, es el 100.000 ojos en ojos dos. El gran mirón como un botón, marrón y otro botón. El ojo de la cerradura por el que se te ve la pintura. El que te abre bien los ojos cuando te muerde con los ojos. El ojo de la aguja que solo ensarta cuando dibuja. El que te clava con los ojos en un abrir y cerrar de ojos. El ojo avisor, agresor, abrazador, inquisidor. El ojo amor. El ojo en vela, centinela, espuela, candela. El que se revela y revela. No cierra los ojos, no baja los ojos. Te quita los ojos, te arranca los ojos. Te deja la manco, te deja cojo. Luego te compone o te descompone. La nariz te quita, luego te la pone. Después te la quita o te pone dos. Ojo que te espeta, que te desjarreta, te agranda las tetas. Te achica las tetas, te hace la puñeta. Te levanta el culo, te deja sin culo. Te vuelve un alambre, te ensarta en estambre, te ve de revés. Todo dividido, fundido, partido, cocido, raído, surcido, fluido. Ojos animales, letales, mortales, umbilicales. Ojos cataclismo, temblor, terremoto, maremoto, abismo, flor. Ojos toro azul, ojos negro, toro ojo. Ojos toro rojo. Ojos son el con y el sin. Son el sin y el con esto y sin esto, traspuestos, opuestos, crueles, molestos, el sumo y el resto, el mundo tranquilo pendía de un hilo, y el de barajuste de la gran baraja cortó con su filo su pincel navaja. Afuera sus ojos, quítenme esos ojos, ¿quién trajo esos ojos? Yo quiero ser flor, pero soy un pez, yo quiero ser pez, pero soy manzana, quiero ser sirena, pero soy un gallo, quiero ser la noche y soy la mañana. Aquí la matanza, aquí la esperanza, el fusilamiento, el derrumbamiento, la paz, la bonanza, viva en esos ojos, luz para esos ojos, líneas y colores para esos ojos, todo el amor para esos ojos, el cielo entero para esos ojos, el mar entero para esos ojos, la tierra entera para esos ojos, la eternidad para esos ojos.
Las grietas.
Con el colectivo Qatar.
Con el colectivo Qatar.
Lo que importa también es conocer las palabras rebeldes. Nuestro homenaje entonces a la palabra que danza los bailes del pueblo, los ya basta. Todas las madrugadas, los días y las noches, hasta los amaneceres siempre, escurriéndonos por las grietas.
Las grietas.
Con el colectivo Qatari.
Como quien tiene la certeza de que con relativa frecuencia se va a encontrar con un amigo, volvemos a su hogar, a su receptor, para darle la mano, para darle un abrazo y susurrar al oído estos secretos. Amigos, amigas, aquí comienzan las grietas. Y vamos a compartir por una hora aquellas voces que habitualmente no se escuchan, hablar de aquellos temas que habitualmente están censurados. Vamos a soñar, vamos a intentar desmontar un ladrillo más de este muro que nos encierra. Bienvenidos.
Siempre que se hace una historia, se habla de un viejo, de un niño, de sí.
Esta es la música que no se escucha en otros medios de comunicación. Esta es la música que no se compra y que no se vende. Esta es la música que nunca estuvo de moda y por lo tanto nunca dejará de estarlo. Esta es la música prohibida por el mercado porque además, esta canción, la canción del elegido, fue hecha pensando en Fidel Castro, que hace unos días cumplió 87 años. La canción del elegido, la del hombre que dejó su huella en el siglo XX y aún la está dejando en el siglo XXI.
Se habla de un viejo, de un niño, de sí. Pero mi historia es difícil, no voy a hablarles de un hombre común. Haré la historia de un ser de otro mundo, de un animal de galaxia. Es una historia que tiene que ver con el curso de la Vía Láctea. Es una historia enterrada, es sobre un ser de la nada. Nació de una tormenta, en el sol de una noche, el penúltimo mes. Fue de planeta en planeta, buscando agua potable. Quizás buscando la vida o buscando la muerte, eso nunca se sabe. Quizás buscando siluetas o algo semejante que fuera adorable. por lo menos querible, besable, vaya, amable. Él descubrió que las minas del rey Salomón se hallaban en el cielo y no en el África ardiente, como pensaba la gente. Pero las piedras son frías y le interesaba calor y alegrías. Las joyas no tenían alma, solo eran espejos, colores brillantes. Y al fin bajó hacia la guerra, perdón, quise decir a la tierra. Por la historia de un golpe sintió en su cabeza cristales molidos y comprendió que la guerra era la paz del futuro. Lo más terrible se aprende enseguida y lo hermoso nos cuesta la vida. La última vez lo vi irse entre el humo y metralla, contento y desnudo, iba matando canallas con su cañón de futuro. Iba matando canallas con su cañón de futuro.
El que canta las penas de su pueblo también está anunciando cuáles son las reivindicaciones de su pueblo. No obstante, a quienes las ignoren o quieran callarlas, sus canciones volverán a sonar y seguirán sonando. Porque a través de sus poetas, la voz del pueblo es la más hermosa música que podemos escuchar. Estados Unidos. Las mentiras detrás de las guerras o las guerras detrás de las mentiras. Escribe Nazanin Armanian. Ya han pasado 49 años de la mentira vertida por el gobierno de Lyndon Johnson sobre los falsos ataques del Vietnam del Norte a los buques de Estados Unidos en el Golfo de Tonkin, que le sirvió de pretexto para bombardear Vietnam. Años antes, el presidente Truman había dicho a sus compatriotas que lanzaba la primera bomba atómica sobre una importante base militar japonesa, Hiroshima, que en verdad era una ciudad en la que murieron 120.000 personas en 5 minutos y quedaron al menos 360.000 personas heridas. Revela Daniel Ellsberg, el ex analista de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, quien publicó en 1970 Papeles del Pentágono, que al lado de cada uno de los cuatro presidentes de Estados Unidos y durante 20 años de crimen contra los civiles, había un profesor de Harvard diciéndoles lo que tenían que hacer ante una población para anestesiarla con la desinformación. En la misma línea están las mentiras del equipo de Bill Clinton sobre Yugoslavia, George Bush sobre Irak y Afganistán, y las falsedades de la administración Obama sobre Libia. Creen que Bush podría haber lanzado sus guerras contra los iraquíes y los afganos, y al final también contra los estadounidenses, sin el apoyo del New York Times y el Washington Post. Tienen también su papel los ciudadanos crédulos convencidos de que en la democracia, sus propios gobiernos no representan una amenaza al ser controlados. Según la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, unas 4.000 personas inocentes han sido asesinados solo por los drones de Estados Unidos desde el año 2002. Más que los muertos en los atentados del 11 de septiembre de 2001. La amenaza a la seguridad de los estadounidenses no procede de las revelaciones de sus agentes.
Sería como matar al mensajero.
Ni de los coche bombas que unos terroristas desalmados colocan para matar a civiles en Irak, Yemen, Afganistán y Sudán, sino de sus propias políticas de injerencia por los cuatro costados del planeta. Recuerden que no fue Gaddafi quien mató al embajador de Estados Unidos en Benghazi, sino los mismos amigos de Libia Libre.
Amigos de Libia Libre.
O sea,
las milicias de Al-Qaeda financiadas por Occidente y los mismos a quien hoy arma la OTAN en Siria. Y para darle otra vuelta más a la ética con la que se maneja el poder de Estados Unidos, vamos a hablar del general Tocuba. De cómo el sistema premia a los criminales y persigue a los patriotas, es el caso del general Antonio Tacuba, quien en 2004 denunció las torturas a los prisioneros en Abu Ghraib en un informe interno. En vez de engalanarle por su integridad moral y querer limpiar las instituciones de individuos psicópatas y corruptos, fue expulsado del ejército en 2006. 2 años después se atrevió a acusar a la administración Bush de crímenes de guerra. No es que los mandatarios son opacos durante las guerras para salvarlos del enemigo. Es al revés. Nos mienten para ser opacos y para ocultar sus propios intereses de clase. Hannah Arendt, en sus escritos sobre la guerra de Vietnam, dice:
la política de la mentira casi nunca está dirigida al enemigo, sino casi exclusivamente está destinada al consumo interno.
Estados Unidos, las guerras detrás de las mentiras, o las mentiras detrás de las guerras, un escrito de Nazanin Armanian.
Un resquicio, una rajadura, una fisura. Este no es un programa de radio. Son las grietas. Son las grietas. Son las grietas. Por estas grietas respiramos otros aires. Por estas grietas conocemos otras historias. A través de estas grietas escuchamos otras voces. Por estas grietas recibimos el canto de los pájaros. Por estas grietas solo se ve a la gente de verdad.
La de plástico está en la pantalla. Las grietas.
Vuela como golondrina tras su quimera, de alas impermeables contra la guerra. Arranca del pecho ese tu dolor. Piensa, mírate por dentro, vuelve a tu tierra. Suelta el alma al viento y hazte bandera. Labra las parcelas del mar, plántale semillas al sol. Por un rato deja de hablar y haz tu pueblo un mundo mejor. Labra las parcelas del mar, plántale semillas al sol. Por un rato deja de odiar y haz tu pueblo un mundo mejor.
La estatua de la libertad como ícono de un estado forajido. Escribe José Suárez Danós. Hace una semana el diario neoyorquino The Wall Street Journal opinó sobre el caso Snowden, destacando que ha sido el mayor fracaso de la contrainteligencia estadounidense en los últimos 60 años. En su parecer, el fracaso se produjo al no impedir que el exagente de la NSA, Edward Snowden, difundiera mundialmente información de seguridad nacional de los Estados Unidos. Empero, evitó señalar que la llamada información de seguridad nacional eran crímenes contra la humanidad cometidos por el gobierno de Barack Obama, ahora develado como gobierno totalitario. Tampoco auscultó en las medidas de la democracia de Estados Unidos para evitar que su gobernante se transforme en déspota, transgreda el derecho internacional y convierta a Estados Unidos en un estado forajido, por espionaje mundial, intervenir la privacidad de la humanidad y acosar ilegalmente a presidentes, naciones y ciudadanos. Insólitamente, este periódico centra la gravedad del caso únicamente en que la información fuera difundida y no en su aspecto medular, los delitos denunciados y la jerarquía política del responsable. Y esa clase de criterios son los que los formadores de opinión pública de los Estados Unidos vienen difundiendo abiertamente, revelando extraña miopía. Pero el análisis efectuado por la opinión pública internacional ha sido decisivo. Este determinó verdades tan concluyentes que ahora hacen imposible al gobierno estadounidense intentar justificaciones siquiera atendibles. Y estas son las siguientes. El gobierno de los Estados Unidos ha quedado al descubierto como un tiránico imperio que pretende imponer al planeta el gobierno mundial, manipulando para ello el terrorismo, el antiterrorismo, a su interés.
El nuevo dictador presume contar con las atribuciones para fijar un nuevo derecho internacional que se sobreponga a aquel que regula las relaciones exteriores de las 198 naciones de las Naciones Unidas.
Los errores de Barack Obama han acelerado el curso de la historia, iniciando el hundimiento del portaaviones imperial de Estados Unidos que únicamente flotaba sobre la manipulación de la opinión pública.
Existe un eje del mal para cometer estos delitos integrado por los gobiernos despóticos de Washington y las dictaduras cómplices de la Unión Europea.
Se derrumbó el mito que mostraba a los Estados Unidos con la falsa máscara de nación paradigma de la libertad, democracia y derechos humanos, que sirvió a sus gobiernos para fiscalizar a otras naciones por más de 4 décadas.
Actualmente Estados Unidos es un país con mayor necesidad de libertad, democracia y vigilancia de derechos humanos, al estar su población sometida al abominable espionaje, control social y supresión de sus derechos políticos y civiles por la ley patriótica.
La ONU debe dejar de considerar patrimonio de la humanidad a la Estatua de la Libertad de Estados Unidos, en vista que en ese país la defensa de la humanidad es objeto de persecución, pena de muerte o cárcel perpetua.
Finalmente, que Latinoamérica junto con Rusia es la única región soberana y democrática del mundo que se ha opuesto frontalmente a las arbitrariedades del régimen de Obama con planteamientos políticos y diplomáticos.
Estas realidades crean algunas interrogantes como: ¿no es acaso contradictorio que la Estatua de la Libertad tenga que convivir en Estados Unidos con el mayor gobierno totalitario del planeta?
¿El mayor gobierno totalitario del planeta?
¿O es que ella debe ser reubicada en Latinoamérica o en uno de los países que ofrecieron asilo definitivo a Assange y Snowden? ¿Es la Estatua de la Libertad un ícono de un Estado forajido? Un escrito de José Suárez Danós.
Advertencia. El contenido de este programa de radio no es apto para personas conservadoras, mojigatas, chauvinistas, de mente débil y pensamiento cuadrado. Si usted es machista, racista o explotador, por favor cambie de frecuencia o aténgase a los cambios radicales a los que puede ser inducido por lo que escuche en este programa.
Hay quienes sostienen que el fútbol no tiene nada que ver con la vida del ser humano, ni con sus cosas más esenciales. Desconozco cuánto sabe esa gente de la vida, pero de algo estoy seguro: no saben nada de fútbol.
Decir que el fútbol es simplemente 22 estúpidos corriendo tras un pedazo de cuero
es lo mismo que afirmar que la obra de Mario Benedetti es únicamente la combinación entre el papel y el bolígrafo.
Estas son historias nacidas de una pasión. Son fútbol, pero también son más que fútbol.
Más que fútbol.
El equipo de fútbol del Frente de Liberación Nacional de Argelia.
Escribe Víctor Gómez Muñiz.
En una verdadera revolución por la independencia, como fue la que llevó a Argelia a dejar de ser territorio francés en 1962, el movimiento que estaba preparando la insurrección se creó
a su imagen y semejanza
un gran y no convencional símbolo de lucha, el equipo de fútbol, a quien prestó incluso el nombre: el equipo de fútbol del Frente de Liberación Nacional. Agosto de 1956, en Soumán,
corazón de Argelia que nunca se ha doblegado al dominio francés,
muchas de las personas que comenzaron la revolución están reunidas en congreso. Hay que ponerse de acuerdo sobre cómo será el nuevo estado argelino antes de organizar el ataque definitivo que hará que los franceses abandonen el país norafricano. Alguien propone la idea de reunir bajo la bandera del FLN a todos los jugadores de fútbol de origen argelino que juegan en el campeonato francés y realizar una gira por el mundo para recoger ayudas y fondos para la lucha anticolonial. El Frente, solo unos meses antes, en mayo, lanzó un manifiesto de boicot al campeonato norafricano y vio cómo los equipos musulmanes argelinos se unieron inmediatamente. Así pues, conocen perfectamente la potencia del fútbol como fenómeno social, y así, el proyecto del equipo de una nación que no existe todavía es avalado y se lleva a cabo. La estrella de aquel equipo, Rachid Mekloufi, en una entrevista al France Football, señaló esto sobre el FLN.
Al principio nadie creía que podíamos formar un equipo competitivo, pero a medida que fuimos logrando victorias, todos nos fueron viendo como militantes, como luchadores. En todo el mundo nos veían como gente luchando por la justicia, por la independencia.
Este equipo se formó de manera clandestina y se necesitaron 2 años para que puedan comenzar a jugar. Mohamed Boumerak, director de la subdivisión regional de Argelina de la Federación de Fútbol Francés, tiene la misión de seleccionar a los jugadores más famosos de origen argelino, invitándoles a reunirse a una concentración en Túnez. Francia obstaculizó continuamente la creación de esta selección, intentando arrestar a los jugadores que se dirigían a la concentración.
Incluso llegó a presionar a la FIFA,
quien evitó que compartieran a nivel selección nacional, ya que no les reconocían como nación, y amenazando con sancionar con la expulsión del Mundial de 1958,
que se disputaría en Suecia,
a todas aquellas selecciones que se enfrentaran al combinado argelino. Aún así, el 13 de abril de 1958, la historia del equipo del FLN comienza. Entre 1958 y 1962, jugaron unos 91 partidos internacionales, lo que sirvió para dar a conocer la revolución que se estaba llevando a cabo en Argelia y además para recoger fondos para la causa. En aquellos años, Argelia contaba con grandes talentos que jugaban en su mayoría en la primera división francesa. Su gran estrella era Rachid Mekloufi, jugaba en el Saint-Étienne, campeón de Francia en 1957, y contribuyó a clasificar a Francia al Mundial de Suecia en 1958. Pero cuando llegó la llamada de Maubersac, no se quedó atrás. El Saint-Étienne, privado de su estrella, en solo 4 años se encontró en segunda división. El equipo de Frente de Liberación Nacional de Argelia comenzó su gira en Túnez el 9 de mayo de 1958, y de la mejor manera posible,
ganando 8-0 al conjunto local.
Utilizaron como colores de la camiseta el verde y el blanco de la bandera argelina, y durante 4 años dieron espectáculos a lo largo y ancho del planeta, jugando desde China a Trípoli, pasando por Belgrado, Budapest, Praga, Bagdad, Pekín, Sofía e incluso Hanoi. El poder social y representativo de aquel equipo fue tal que llegaron a ser recibidos por el propio Ho Chi Minh, líder comunista vietnamita que en poco tiempo sostendría una sangrienta guerra contra Estados Unidos. En febrero de 1959 disputarían un nuevo partido en Bagdad, donde fueron recibidos como héroes. Durante el Kamasen,
el himno argelino,
los iraquíes desplegaron una bandera verde y blanca que hizo que el embajador francés abandonara el estadio.
Ganó el equipo de Frente de Liberación por 3-0.
En total se contabilizan 65 victorias, 13 empates y 13 derrotas. La victoria deportiva más importante es aquella que pone el nombre del FLN en todos los periódicos deportivos europeos. El 23 de marzo de 1961 en Belgrado, los argelinos ganaron 6-1 a Yugoslavia. Un año después llegarían los acuerdos de Evian y el general Charles de Gaulle concederá
de mala gana
la independencia a Argelia. Gracias a la experiencia de Frente de Liberación Nacional, el equipo africano del neonato Estado argelino se convierte rápidamente en una de las selecciones más fuertes del continente y en uno de los países más importantes del fútbol africano. El equipo de fútbol de Frente de Liberación Nacional de Argelia.
Víctor Gómez Muñiz. Más que fútbol.
Estas son historias nacidas de una pasión. Son fútbol, pero también son más que fútbol.
Más que fútbol.
Y ahora recogemos las cosas que quedaron dispersas en el escritorio. El recorte de periódico, el libro, la revista, el CD y los audios que quedaron registrados. Vamos a volver a la cotidiana tarea de recoger otras voces, de escudriñar otros sonidos, de conocer otras realidades y acercarnos a otra música. Amigos, amigas, ha llegado el final de las grietas. Nos encontramos en 7 días. Hasta la victoria siempre.
Hasta la victoria siempre.
Las grietas. Con el colectivo Qatar.